Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 5 minutos de la mañana y nuestro planning del día pasa por charlar, por ejemplo, con Ángeles Pedraza, que ha sido elegida para ser la cabeza visible del comisionado para las víctimas del terrorismo y, por lo tanto, para gestionar las ayudas a quienes sufrieron la violencia terrorista, que tampoco se crean ustedes que son para bailar una conga de la alegría, pero bueno, es lo que hay. Estaremos presentes también en la concentración que han convocado diversos sindicatos de la Policía Municipal de Madrid. Es una concentración de la que ya les hablaban hace unos minutos en nuestro boletín informativo. ¿Y qué es lo que quieren? Pues miren ustedes, entre otras cosas, una subida salarial que les equipare al resto de policías municipales de la comunidad. Y es que, por lo visto, y según el sindicato CESI, los policías de la capital son los que trabajan en peores condiciones. Ellos mismos nos lo van a contar. Miguel Aguado y su ecología de la vida cotidiana van a tener como protagonistas los fenómenos climáticos extremos y los gastos que ocasionan. Ya ven ustedes que estos fenómenos cada vez son más frecuentes y más intensos. Y en nuestra tertulia del mediodía, además de felicitar a la mejor médico del mundo, que ya saben que es española, vallisoletana por más señas, vamos a debatir, entre otros temas, si, como afirma la jugadora de vóley Nazaret Freilán, el mundo del deporte acepta mejor la homosexualidad femenina que la masculina. ¿Saben ustedes qué cosas? Bueno, por cierto, les recuerdo que tenemos un número de WhatsApp, el 628-091-117, que ustedes pueden utilizar durante todo el programa y más allá para participar en la hora de oyentes, pero también para sugerirnos temas, para opinar sobre lo que escuchan o para preguntar a algunos de nuestros invitados. Ahí está, el WhatsApp abierto en manos de Sergio Martín Romo. En fin, 17 minutos, casi 8 minutos. Ceballos, adelante a toda máquina. Ain't got a soapbox I can stand upon. God gave me a stage, a guitar and a song. My daddy told me, son, don't you get involved in politics, religions, other people's quotes. I'll paint the picture, let me set the scene. I know when I have children, they will know what it means. And I'll pass on the things my family's given to me. Just love and understanding, positivity. We could change this whole world with a piano. Add a bass, some guitar, grab a beat, and away we go. I'm just a boy with a one-man show. No university, no degree, but Lord knows everybody's talking about exponential growth and the stock market crashing in their portfolios. While I'll be sitting here with a song that I wrote saying love could change the world in a moment. But what do I know? Love can change the world in a moment, but what do I know? Love can change the world in a moment. The revolution.
La Comunidad de Madrid va a contar con un nuevo comisionado para las víctimas de terrorismo. Se va a aprobar en Consejo de Gobierno y la idea es que empiece a trabajar desde ya mismo. Tendrá que desarrollar la recién aprobada Ley de Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo y gestionar las ayudas económicas. Bueno, ¿y quién va a estar en el frente de este comisionado? Pues ni más ni menos que Ángeles Pedraza, que ya saben ustedes que desde 2016 es presidenta de honor de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Antes fue presidenta, y antes todavía fue vicepresidenta y además es víctima del terrorismo, como saben. Ángeles Pedraza, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por ese cargo que supongo que asumirá con muchísima ilusión.
Pues sí, tengo que decir que es un cargo que recibo con mucho honor, mucho orgullo y sobre todo ilusión, porque es como culminar todo el trabajo de casi 10 años, ¿no?, trabajando por las víctimas del terrorismo y haber podido conseguir esta ley que llegue, que vea la luz la ley y que se pueda beneficiar a todas las víctimas del terrorismo de la Comunidad de Madrid. Muy contenta.
Bueno, vamos a poner cifras, porque a veces es interesante hacerlo, Ángeles, para que sepamos la magnitud del problema. En la Comunidad de Madrid, si no me equivoco y tengo las cifras bien, hay alrededor de 3.000 víctimas del terrorismo, 574 de ellas mortales y 2.399 heridos. Son datos ciertos, ¿verdad?
Sí, aproximadamente están ahí en esas cifras. Lo que pasa que luego hay que ampliarlo un poco porque esta ley no solo contempla beneficios a la víctima directa, tanto familias de fallecidos y heridos, sino también a las familias de los heridos. También contempla a personas que hayan estado amenazadas, daños materiales, o sea que la ley yo creo que va a ser un referente de todas las leyes que hay autonómicas, porque la verdad es que da muy una amplia cobertura a todo el problema del terrorismo, de las víctimas del terrorismo.
Uno de los principales objetivos de este órgano, Ángeles, va a ser la gestión de las ayudas económicas y de las indemnizaciones a las víctimas de un atentado terrorista. Yo decía antes, hombre, que no son unas ayudas espectaculares. Estamos hablando de, para el año 2019, 5 millones de euros a repartir entre 3.000 víctimas, da poco más de 1.600 euros, pero también es verdad que estamos hablando de un órgano que es de una comunidad autónoma, es decir, no estamos hablando de un órgano que se ocupe de toda España o que dependa del Gobierno de España, ¿no?
Claro, es que en España tenemos ya una ley nacional, que es la 29/2011, que es la que realmente pues indemnizó y ha indemnizado y sigue indemnizando a todas las víctimas de atentados terroristas de España. Lo que pasa es que luego se empezaron a hacer leyes autonómicas, ya llevamos 11 en 12 comunidades autónomas, y entonces Madrid no la tenía. Y yo creo que cualquier ayuda que complemente la que ya hemos recibido por parte del Gobierno central, pues bienvenida sea. Pero para mí más importante que todas esas ayudas económicas es unos puntos que para nosotros eran muy importantes, como institucionalizar bien todos los homenajes a las víctimas, que todos los años se sigan haciendo, esté el gobierno que esté, que tengamos ayudas psicológicas, psicopedagógicas, de todo tipo a los familiares directos de todas las víctimas y a las víctimas heridas. O sea, yo creo que hay una cantidad de requisitos que se han llevado a esta ley que queríamos que fueran beneficiarios todos los que hayan sufrido el atentado terrorista y sus familias, que eran muy importantes, no solo la ayuda económica.
Ángeles, afortunadamente en la Comunidad de Madrid hace tiempo que no tenemos víctimas del terrorismo. Es más, desde que ETA finalizó, en fin, puso un punto final a la violencia de la banda, pues parece que se habla menos de las víctimas del terrorismo. A lo largo de las últimas décadas ustedes se han quejado en muchas ocasiones que se les ninguneaba, y eso que estábamos en los tristemente conocidos como años de plomo. Ahora que ya no lo estamos, ¿sienten ustedes, en fin, que su papel ha sido reivindicado o siguen teniendo quejas en este sentido?
Bueno, yo creo que por mi parte y yo creo que por el de muchísimas víctimas sigue la queja de que no ha habido la suficiente justicia. Yo creo que sí hemos sido arropadas por toda la sociedad española y que nos hemos sentido queridas. Yo eso tengo que decirlo, yo por lo menos siempre me he sentido así, pero creo que no ha habido justicia. No puede haber justicia cuando a una terrorista o un terrorista se le pone en la calle con 20 y tantos asesinatos con 18 años de cárcel. Eso no se puede consentir en ningún país del mundo porque sale barato matar, por desgracia, y suena más fatal. Pero es que hay terroristas que han cumplido pues una pena aproximadamente de 7-8 meses por cada vida que han robado, por cada asesinato. Entonces yo creo que realmente, después de tantos años, no ha habido la justicia que debería haber ido, ni la está habiendo. Y lo peor de todo, Eli, es que a estas alturas, después de casi 1.400 víctimas mortales y miles de heridos, pues ahora nos quieren contar que hay que pasar página y que hay que contar otro relato, olvidarnos de lo que ha sucedido y que nos sentemos en mesas con terroristas. Y eso no se puede hacer, no se puede olvidar, pero además no es por venganza ni por odio, es porque tiene que haber justicia y ningún terrorista ha cumplido su pena. Con lo cual, que nadie intente, ningún gobierno, sentar a las víctimas con terroristas, porque eso es una segunda victimización, es una humillación. Y la historia, a mí me parece importantísimo esta ley, que la Comunidad de Madrid va a ser la primera comunidad que va a llevar en sus libros de texto la historia de ETA, del terrorismo. en general, uh-huh. porque no, yo he luchado muchísimos años por esto y nadie lo llevaba. Y yo creo que en los libros de historia, igual que se lleva pues la Guerra Civil, las repúblicas, el Holocausto, tiene que existir la historia de España, porque es historia, nos guste o no, pero es historia y los jóvenes la deben saber para que no vuelva a ocurrir. Y eso para mí era muy importante.
Pues efectivamente es una asignatura pendiente, porque es verdad que los más jovencitos, hombre, lo de ETA les suena algo muy remoto, no han vivido afortunadamente aquellos años terribles, y es verdad que la memoria es muy frágil, los tiempos avanzan y ustedes lo han pasado muy mal. Y supongo que lo siguen pasando mal cuando escuchan noticias. Acaba de decir Ángeles que sentarse en una mesa con un terrorista. Cuando ustedes escuchan noticias como la que conocíamos hace unos días, el expresidente del gobierno Zapatero, que se había reunido con Arnaldo Otegi, en este caso se supone que para, en fin, mediar en el tema de los presupuestos, pero al fin y al cabo estamos hablando de un expresidente del gobierno y un hombre que estuvo muy cerca de ETA.
Pues yo no sé realmente para qué ha sido la reunión, pero sea para lo que sea, me parece deleznable. Y si desde luego era para ayudar a los presupuestos, me parece que cambiar sillón en Moncloa por víctimas del terrorismo, por vidas rotas y por todo lo que ha ocurrido en este país, hay que ser lo peor para hacer eso. Porque no olvidemos que en España no solamente ha habido 1.400 asesinados aproximadamente, no, es que han sido 1.400 vidas rotas más todas las miles de heridos que han existido. Es que se han desestructurado familias y, sobre todo, que ha sido un país que ha vivido con terror durante más de 50 años. Y eso no se puede vender ahora porque te aprueben un presupuesto para estar en la Moncloa. Yo creo que ni en política todo vale. En la vida hay que tener dignidad y yo creo que reunirse con alguien que ha estado condenado y en la cárcel por pertenecer a banda armada, que sabemos quién es Otegi, me parece, como vuelvo a repetir, deleznable.
Ayer hablábamos, Ángeles, con el padre de Diana Kerr, y lo hacíamos porque iba a presentar en el Congreso de los Diputados 3 millones de firmas para que no se derogue la prisión permanente revisable. Supongo que entre esas firmas habrá muchas de víctimas del terrorismo.
Pues sí, pero yo tengo que decir, y esto lo digo como una opinión personal, que yo pondría, y ya sé que con esto me van a criticar, pero es mi opinión y siempre digo lo que pienso, que tendrían que poner una prisión permanente revisable a los 40 años. Porque, por ejemplo, en el caso de terrorismo, a día de hoy la ley, con el Código Penal que se cambió, un terrorista está en la cárcel 40 años sin revisión y sin ningún tipo de beneficio penitenciario. Con la prisión permanente revisable es revisable a los 25 años. Bueno, nos aseguraríamos 25 años, pero yo me hubiera quedado más tranquila si hubiera sido revisable a los 40, para no rebajar ni un año a nadie. Yo creo que el que asesina, el que premeditadamente mata, como están matando, como pasó con Diana, ¿no? o como pasa con el terrorismo, tiene que pagar lo que ha hecho. Que vuelvo a repetir que no es ni rencor ni venganza, simplemente tú has hecho un acto en tu vida y tienes que pagar las consecuencias. Y tenemos claro también, como tenemos a día de hoy, que con la cantidad de terroristas que han acercado, que han tenido beneficios penitenciarios, ninguno se ha reinsertado y ninguno se ha arrepentido, con lo cual tenemos claro que ninguno se arrepiente.
En fin, Ángeles, yo espero tener más oportunidades de charlar una vez que ya el comisionado se ponga a funcionar. Recordemos que se aprueba en Consejo de Gobierno y que hay mucho trabajo que hacer aquí, ¿eh? Interlocución, repartir las ayudas a las víctimas y seguir luchando por ellas, que es lo que lleva Ángeles Pedraza haciendo durante muchísimos años. Ángeles, que tengas muchísima suerte.
Muchísimas gracias y gracias por darnos voz siempre, porque siempre nos la habéis dado. Así que muchísimas gracias.
Claro que sí. Un abrazo muy fuerte.
Buenos días.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, somos más deporte, Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
¿Tu dinero? Paga mi explotación. ¿Tú pagas?
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un Tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
¿Por qué quieren que les diga? Estoy muy contenta yo de cómo está funcionando el concurso de microrrelatos. Estamos recibiendo un montón de ellos muy interesantes. Todavía hay mucho tiempo, ¿eh? Porque cada mes, elegimos un ganador, el ganador del mes, y después esos ganadores llegarán a la gran final del mes de junio. Pero ahora lo que toca en Buenos Días Madrid, es martes, son las 10 y 21 minutos, es hablar de salud. Y hoy nos vamos a sumar a la campaña Escucha Mis Pulmones para sensibilizar sobre la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Que no saben ustedes lo que es? Pues nada, se lo explica rápidamente Alipio Gutiérrez. Hola, Alipio.
Hola, pues aquí en Tu Salud, en esta mañana de martes, vamos a hablar de problemas respiratorios. Tener pulmones sanos es un componente fundamental para la salud y para el bienestar general. Y como parte del sistema respiratorio, los pulmones ayudan a asegurar que nuestro cuerpo reciba el oxígeno que necesita. Sin embargo, hay personas con algunos problemas respiratorios menos conocidos que la bronquitis, la EPOC o el asma. Y de eso vamos a hablar hoy en Tu Salud. Vamos a hablar de la fibrosis pulmonar idiopática, porque la Asociación de Familiares y Enfermos de esta Patología y Roche Pharma han lanzado una campaña muy peculiar, Escucha Mis Pulmones. Es una iniciativa para llamar la atención sobre uno de los síntomas claves para diagnosticar precozmente una enfermedad poco frecuente y desconocida. Y para saber más de esta enfermedad, hoy nos acompaña el doctor Julio Ancochea, que es jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario de la Princesa. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, para que la gente nos entienda, cuando hablamos de fibrosis pulmonar idiopática, ¿qué es eso?
Pues estamos hablando de una enfermedad pulmonar crónica, irreversible, fibrosante, que tiene un curso clínico variable y un pronóstico incierto. Pero tradicionalmente en las series publicadas en la literatura, desde el momento de diagnóstico al que llegamos tarde, la supervivencia oscilaba en las series clásicas entre 2 y 5 años. De manera que hablamos de una enfermedad que supone para el neumólogo, que supone para el sistema sanitario un auténtico reto, un reto ético, intelectual y científico, porque tenemos que dar respuesta a esta situación. La fibrosis pulmonar idiopática, la supervivencia media es inferior a la de la práctica totalidad de los tipos de cáncer. Gracias a Dios esto está cambiando, pero todavía tenemos mucho terreno por andar.
Cuando comenta esa esperanza de vida, se nos ponen un poco los pelos como escarpias, porque eso quiere decir que la esperanza de vida es, en fin, es apenas de una decena de años. ¿Puede ser?
Puede ser. A ver, estamos llegando tarde, que yo creo que es el mensaje de esta campaña. Escucha mis pulmones. Estamos llegando tarde a la FPI, la diagnosticamos tarde. Y aquí es fundamental el papel del médico de atención primaria y el papel en general también de todos, ¿no? De ustedes, de la prensa especializada, de la educación para la salud de nuestra población. El paciente tipo es una persona, a menudo varón, mayor de 50 años, y de hecho la prevalencia se va incrementando con la edad. Muchos de ellos son o han sido fumadores y presentan síntomas tan inespecíficos como la disnea, la dificultad respiratoria de esfuerzo que cada vez aparece con esfuerzos más pequeños y una tos seca irritativa. Claro, en España calculamos que hay 7.500 pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Estos síntomas los comparte con enfermedades tan prevalentes como la EPOC, y en España, según publicamos en el estudio de Piescan hace ya unos años, hay 2.100.000 pacientes con EPOC, de manera que el médico, el propio paciente, que a veces ha sido fumador, piensa en una enfermedad prevalente, no piensa en una enfermedad rara,
claro,
como la fibrosis pulmonar idiopática. Pero hay una clave, que es la auscultación pulmonar. Por eso decimos, escucha mis pulmones. Ante una sintomatología tan inespecífica en un paciente de estas características, el médico tiene que auscultar al enfermo. El estetoscopio de Lennec va a cumplir 220 años y a veces lo llevamos con nuestra bata blanca colgado al cuello e incluso nos favorece, ¿no?, en las fotografías y si salimos en la tele, ¿no? Pero hay que utilizarlo, hay que auscultar al paciente. Este paciente hay que auscultarlo. Es más, el propio paciente, si cumple estas características, debe decirle al médico, oiga, auscúlteme. ¿Por qué? Porque en la fibrosis pulmonar idiopática, en más del 90% de los casos, hay una auscultación característica. Hay unos ruiditos, que nosotros llamamos estertores crepitantes, tipo velcro o crackles, en la región posterior de las bases pulmonares. Esto se da prácticamente en todos los pacientes. Si usted separa dos hojas de velcro, ese ruidito, ese ruido es característico. O cuando pisamos con nuestras botas la nieve, cuando vamos a esquiar, ese ruido. Entonces ya el médico tiene que ponerse en alerta. Una simple placa de toras mostrará un patrón intersticial. Y automáticamente, por favor, derive este enfermo al neumólogo. ¿Por qué? Porque ya tenemos dos fármacos antifibróticos que han demostrado frenar la progresión de la enfermedad. Incluso uno de ellos ha demostrado en los grandes ensayos clínicos pivotales mejorar la supervivencia. Y cada vez tenemos datos de seguridad y eficacia y tolerabilidad a largo plazo. Nosotros, en el Hospital de la Princesa, ya tenemos pacientes con más de 10 años de tratamiento antifibrótico.
Claro, cuando dice hay fármacos, al menos estos dos de los que nos habla, y cuando dice frenar la enfermedad, es eso, al menos ralentizar su evolución.
Sí, la historia natural de la enfermedad no es homogénea, ¿no? De manera que este es un campo abierto de investigación y necesitamos identificar biomarcadores séricos, genéticos, en lavado broncoalveolar y en otras muestras que nos permitan definir, dentro de este concepto amplio de fibrosis pulmonar idiopática, diferentes clusters de pacientes. Hay pacientes que tienen una progresión muy rápida, hay otros que cursan con exacerbaciones, hay otros que tienen una pérdida lenta y progresiva de la función pulmonar. Este es un campo abierto de investigación. Pero lo que sí han demostrado los ensayos clínicos es que la eficacia de estos dos fármacos antifibróticos es en la fibrosis pulmonar idiopática leve-moderada. En aquellos estadios en que todavía la función pulmonar se mantiene parcialmente. En las fases avanzadas de la enfermedad, realmente, la única posibilidad que habrá que contemplar en casos seleccionados es el trasplante de pulmón. Por eso la importancia de diagnosticar pronto, para tratar pronto. Y además, bueno, para estos pacientes, aunque esta es una enfermedad rara, se abre un futuro de esperanza, ¿no? Porque gracias a Dios estamos investigando mucho. En este momento hay diferentes moléculas y combinaciones de moléculas que se están testando en ensayos clínicos controlados, randomizados, doble ciego, para encontrar nueva evidencia científica. De manera que estos pacientes tienen que recuperar la esperanza, porque nosotros estamos a su lado.
Doctor Ancochea, cuando habla de que quizás en los casos más extremos la única alternativa es el trasplante, ¿esta patología es candidata de primera línea a un trasplante pulmonar?
Bueno, lo primero que debo decir es que en España debemos estar orgullosos, ¿no? Porque tenemos el mejor programa de trasplante pulmonar. Yo como neumólogo hablo del trasplante pulmonar del mundo, ¿no? Ajá. Y esto es algo que tenemos que valorar y que no sé si lo valoramos en su justa medida. A ver, trasplantes pulmonares, por poner cifras redondas, se realizan aproximadamente 300 trasplantes de pulmón al año en nuestros centros acreditados trasplantadores. En Madrid tenemos dos, en el Hospital Universitario Puerta de Hierro y en el Hospital Universitario 12 de Octubre. Pues bien, de esos trasplantes, la fibrosis pulmonar idiopática y otras enfermedades, digamos, parientes del intersticio pulmonar, que si quiere hablamos luego del intersticio, representan el 38% del total de trasplantes. Ya supera a los trasplantes que se producen en la época avanzada en gente joven, que supone aproximadamente un 35%.
Otra cuestión, porque claro, sin llegar a esa situación límite, usted lo comentaba hace un instante, es importante el diagnóstico temprano para comenzar con los tratamientos eficaces que ahora tenemos de la manera más temprana también posible. Pero claro, eso significa lo que usted decía, los primeros que deben estar concienciados, más allá de los ciudadanos y de los pacientes, son los médicos de familia, que son la primera puerta de entrada para que puedan, ante una sospecha de algunos síntomas, como nos comentaba, a lo mejor no es una bronquitis, a lo mejor no es una EPOC o un asma, y resulta que estamos ante una FPI, una fibrosis pulmonar idiopática.
Efectivamente, hay que pensar en FPI para diagnosticar FPI. Entonces, nuestro consejo es ese. Un paciente de las características descritas, auscúltelo. Y si tiene dudas, por favor, contacte con el neumólogo. El manejo de estos pacientes es complejo, y de hecho se hace en unidades multidisciplinares, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en La Princesa, fíjese usted, tenemos una sesión semanal en la que participamos 3 neumólogos, 3 radiólogos, un patólogo, una enfermera de práctica avanzada, un farmacéutico hospitalario, un reumatólogo, porque las enfermedades del tejido conectivo a menudo afectan al intersticio pulmonar, y hemos incorporado un psicólogo, porque ese es otro aspecto importante en estos enfermos, ¿no? Usted le da el diagnóstico y esa misma tarde el paciente, su familia, se meten en Google, acceden a Internet y leen cosas duras, ¿no? De manera que la fibrosis pulmonar idiopática es un buen ejemplo de eso que llamamos medicina personalizada, ¿no? Siempre hablamos de la medicina 5P, preventiva, predictiva, participativa, personalizada, poblacional. Ese concepto de personalizada, desde mi punto de vista, es doble. Por un lado, medicina de precisión. Cada vez más, de la mano de la investigación, caminamos hacia un traje a medida, ¿no? Para no todos los pacientes son iguales, aunque tengan el mismo diagnóstico. Pero el segundo concepto de personalizada es persona. El paciente persona, que piensa, siente, llora, sufre, y en este caso se ahoga y vive una situación de incertidumbre. En ese sentido, la incorporación de nuestro psicólogo clínico ha sido un paso adelante muy importante, ¿no? Que podríamos contextualizar en esto tan de moda que llamamos hoy la humanización de la asistencia sanitaria.
Pues nos vamos a quedar con esa personalización de los tratamientos a medida, cada vez más en evidencia, y que en patologías como esta, la fibrosis pulmonar idiopática, pues es un buen ejemplo. Afortunadamente, como dice el doctor, hay algunos fármacos capaces de frenar esa enfermedad o el avance de esa enfermedad, y conviene tenerlo muy en cuenta para también nosotros, los pacientes, cuando tengamos estos síntomas, ser capaces de recomendar o, en fin, comentárselo a nuestro médico para que así podamos tener un diagnóstico temprano y empezar a aplicar los tratamientos de la manera también más precoz posible. Doctor Ancochea, muchísimas gracias por estar aquí en Tu Salud en esta mañana de martes en Onda Madrid. Así que, nada, le deseamos todo lo mejor y muchas gracias.
Ha sido un placer.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes. Cuando...
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
A la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos
Olaya.
Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este miércoles, desde las 7:30, fútbol y baloncesto. Tercera eliminatoria de Copa del Rey, Lugo Alcorcón. Y en la Euroliga, Armani Milán, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Nos gustaría a todos estar en La Habana, pero nos vamos a quedar un poquito más cerca. Nos vamos a quedar aquí en Madrid porque a las 9:30 de la mañana, coincidiendo con la Comisión de Seguridad, ha comenzado la concentración de la Policía Municipal en la Plaza de la Villa y allí continúan para dejar claro que 4 meses después el Ayuntamiento sigue insistiendo en imponer un preacuerdo que ya han rechazado al menos 3 organizaciones sindicales. Esas organizaciones son CESID, el Colectivo Profesional de la Policía Municipal y el CESIF. Y precisamente tenemos al otro lado del teléfono a Víctor Martínez, que es portavoz de este último sindicato, del CESID, de la Policía Municipal de Madrid. Señor Martínez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ahí están, concentrándose de nuevo, ¿no? Esto parece el Día de la Marmota.
Pues prácticamente con esta corporación lo podemos llamar así, el Día de la Marmota, ¿no? No se avanza en la negociación, en una palabra.
Hace 4 meses ustedes ya dijeron que el acuerdo al que había llegado algunos de los sindicatos de la Policía Municipal de Madrid y el Ayuntamiento no les convencía en absoluto. Se supone que en esos 4 meses el Ayuntamiento, digo yo, ¿habrá hecho algún otro tipo de propuesta o no?
Sí, ha hecho pues 3 o 4 propuestas, todas, por así decirlo, a la baja. En vez de mejorar el preacuerdo, que ya más del 85%... de la plantilla de votación secreta les dijo que no estaban de acuerdo con ese preacuerdo, pues lo que hacen es presentar opciones nuevas que empeoran todavía más la situación, con lo cual no entendemos lo que pretende el Ayuntamiento. O si lo entendemos, que la Policía Municipal de Madrid no esté contenta con su corporación y con lo que ello conlleva para la ciudadanía, lógicamente.
Aquí el problema que tienen ustedes, señor Martínez, es que todos los sindicatos de la Policía Municipal no han conseguido ponerse de acuerdo. Y hay algunos, la Unión de Policía Municipal, la UPM, Comisiones Obreras y UGT, que son sindicatos fuertes, que sí parece que están convencidos de esa propuesta del Ayuntamiento.
Bueno, son sindicatos fuertes, pero dentro del colectivo de Policía Municipal, que sí, Unión Profesional y CPPM, tenemos la mayoría en la Junta de Personal. La mayor parte de los afiliados pertenecen a nuestros 3 sindicatos, con lo cual creo que quienes sabemos cómo hay que mejorar el acuerdo, porque además es fácil de mejorar, y tampoco estamos pidiendo mejoras económicas, sino que hay otro tipo de mejoras que entendemos que se tienen que dar con la recuperación de los derechos perdidos a partir del 2012, que es lo que estamos pidiendo, recuperar derechos que ya teníamos, con lo cual el acuerdo es factible. Y la parte que tiene que poner algo de empeño, que es el Ayuntamiento, hiciera algo. Pero como no lo hacen, pues no hay acuerdo.
Claro, el problema de fondo es que me da la sensación, señor Martínez, de que ustedes consideran que desde el Ayuntamiento no se valora demasiado su trabajo.
Es que llevamos, desde que esta corporación hace 3 años accedió a la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, todos son problemas con la Policía Municipal. Recortar efectivos, anular unidades que funcionaban perfectamente, evitar que la Policía Municipal se dedique al trabajo al que se tiene que dedicar, no reponer la tasa de reposición. Hay casi, tendría que haber 7.000 efectivos de la Policía Municipal en la ciudad de Madrid.
¿Y cuántos
estamos
hay?
Estamos rondando los 6.000 y se prevé que en enero del año que viene, por un acuerdo que ya hay en el Estado, un acuerdo firme y que ya no tiene marcha atrás, pues se prejubilen otros 600, 700 compañeros. Con lo cual, si ellos mismos no reponen efectivos, es por algo, porque no quieren policía municipal. Yo se lo digo muchas veces a los concejales del ayuntamiento. Si lo que no queréis es que haya policía municipal, pues nos lo decís y nos adaptamos a la situación. Pero si queremos que el trabajo salga, tiene que ser con efectivos y con mejoras en la situación laboral, y ninguno de los dos ámbitos se está dando ahora mismo.
Decía usted hace un momento que sus reivindicaciones no se centran solamente en mejoras económicas, pero también piden mejoras económicas. Yo me he quedado de piedra al enterarme que la Policía Municipal de Madrid, es de Madrid Capital, es la peor pagada de la región y la que más carga de trabajo tiene.
Pues posiblemente sea uno de los cuerpos de policía local de la Comunidad de Madrid que menos retribuciones gana al mes, con el trabajo que conlleva la ciudad de Madrid, obviamente. No decimos que el resto de compañeros de otros ayuntamientos tengan menos, mayor o menor carga de trabajo y que no se merezcan lo que están percibiendo, pero entendemos que la ciudad de Madrid, la capital de España, con lo que ello conlleva, sobre todo en carga de seguridad, deberíamos estar un poquito a la altura, por lo menos, del resto de ciudades que tienen este mismo tránsito. Con lo cual, entendemos que es de recibo lo que estamos pidiendo.
En estos últimos 4 meses, ¿cuántas veces se han movilizado ustedes?
Pues entre movilizaciones conjuntas individuales de cada sindicato, yo creo que hay 2 o 3 al mes pidiendo que esto se desataje. Es lo único que estamos pidiendo, que se desataje.
Ya, ¿y qué les hace pensar que con esta concentración van a conseguir lo que no han conseguido con otras?
Pues si le digo la verdad, pocas expectativas tenemos. Pero tenemos que seguir intentándolo. La Policía Municipal de Madrid, al final, son personas. Aunque el señor Barbero y la señora Carmena se piensen que un policía es un número que lleva una plaquita, al final son personas que tienen familia, tienen hijos, pagamos hipoteca y queremos pues que se mejore nuestra situación. No es de recibo, por ejemplo, que se sabe con más de un año de antelación cuándo va a ser el Mad Pool del año siguiente, o la fiesta del orgullo gay, y lleguen esas fechas, tengamos nuestras libranzas, y por una mala planificación, que es una de las cosas que estamos pidiendo, que se planifique y se blinden los descansos, pues oiga, planifique usted cuántas personas va a necesitar que trabaje en el Orgullo Gay o en el Mad Cool o en la Cabalgata de Reyes, y que no lleguen 2 días antes. Hay compañeros que tienen viajes organizados, que tienen que quedar con sus hijos, y hay que descuadrar toda la conciliación de la vida laboral y familiar, porque a estos señores no les da la gana cuadrar las jornadas, una palabra.
Bueno, pues mejor planificación es lo que piden, mejores condiciones de trabajo, que se renueven los efectivos, o por lo menos que se vayan cubriendo las bajas que se van produciendo por jubilaciones, y que le suban un poquito el sueldo. Tampoco piden ustedes, en fin, algo desmesurado, 120 euros más al mes, que no es para
matar
a nadie.
Es una equiparación con el resto de ayuntamientos, tampoco estamos pidiendo nada del otro mundo, efectivamente.
En fin, pues ahí les dejamos en la calle protestando y pidiendo esas reivindicaciones y que el ayuntamiento les escuche. Ojalá tengan ustedes suerte, señor Martínez, porque que la policía municipal esté a gusto, esté bien, trabaje en condiciones, es algo que nos beneficia a todos los ciudadanos. Así que les deseo lo mejor.
Muy bien, pues muchas gracias. Seguiremos intentándolo.
Un abrazo.
Si lo conseguimos.
Un abrazo.
Un abrazo, Eli. Un saludo. Hasta luego.
¿Sabías que...?
El puente de Segovia es el puente en pie más antiguo de Madrid. En su origen, formó parte del programa de embellecimiento de Madrid impulsado por Felipe II. Acababa de convertir el pequeño municipio en capital del reino y había que hacerle un gran lavado de cara. Así que en 1582 le encomendó la misión a su arquitecto favorito, a Juan de Herrera, que hizo un puente de 9 ojos con arcos de medio punto almohadillados, y 2 años tardaron en finalizar unas obras que facilitaban la entrada directa a Madrid desde el Camino de Segovia, uno de los principales accesos a la ciudad. En la actualidad, el puente tiene una anchura de unos 30 metros, nada que ver con los 8 que tenía en su origen y que le dieron ya en el año 1943, cuando hubo que reconstruirlo tras la Guerra Civil. Do you
have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Bueno, le reconozco que es uno de nuestros hombres tranquilos, pero llega con el agua al cuello. Miguel Aguado, buenos días, ¿qué te ha pasado? El atasco del día, ¿ok?
Sí, sí. Es que queda feo, estaba mucho promover el transporte público, pero estoy del atasco.
La culpa al atasco, pero bueno, por lo menos tendrás un coche poco contaminante.
Eso sí, además intento no meterme en la ciudad de Madrid.
Bueno, ecología, andar por casa, es la sección en la que nos ocupamos en Buenos Días Madrid los martes, y hoy vienes a hablar de dos temas muy interesantes. Por un lado, parece que por fin se está concienciando y se está preparando a un número importante de profesores para que puedan transmitir la cultura del medio ambiente, ¿no?, a sus alumnos.
Sí, es un proyecto que se llama Naturaliza. Está promovido por Ecoembes, ya sabes, los que se encargan del reciclaje, entre otras cosas, de envases, de cartón, etcétera. Pero ¿qué es lo significativo, lo que nos ha gustado? Ahora mismo hay muchas iniciativas para que en ciencias naturales pues se pueda dar algo más de medio ambiente. Este es un proyecto que se hace en 24 colegios de Madrid. Eso nos gusta.
Está bien.
215 profesores y profesoras ya
pues
concienciados.
Es un buen número, ¿eh?
Es un buen número, pero es una experiencia piloto. Lo que pretende es que se introduzca en todas y cada una de las distintas asignaturas. Que se introduzca de forma transversal. Quiere decir, por ejemplo, que cuando se está estudiando el aparato respiratorio, pues al mismo tiempo puedan conocer cómo afecta al aparato respiratorio la contaminación atmosférica. Digamos que no sea una asignatura más, sino que esté inmerso en todo el proceso educativo que se hace en estos centros.
Ah, mucho mejor, claro.
Claro, porque en el fondo es convivir con ello, acercar la naturaleza también, tiene actuaciones de este tipo a los propios alumnos, y lo que tiene que ver es con esa transversalidad, que eso es lo que quizás más nos... Yo creo que me ha llamado mucho la atención. Se está haciendo tanto en colegios públicos, privados y concertados de Madrid, como experiencia piloto, con la intención de trasladarlo al conjunto de primaria, un conjunto de herramientas que se vayan a transmitir de uso gratuito para profesores, para centros educativos de todo tipo, y secundaria. Yo creo que es bastante ambicioso. Y luego ha habido algo que además, digamos, me ha gustado más todavía, y es que se va a hacer, en esta experiencia piloto, se hace un test al final. Y yo cuando escuché test digo, vaya, otro examen más, sí. Pensaba, ¿no? Pero no, lo que se va a mirar es si los alumnos y alumnas, después de este proceso, van a hacer algo que me parece muy importante, es que van a estar más relajados, van a estar más felices en el fondo, va a ver reducirse los conflictos. En el fondo quieren comprobar, además de que se puede introducir bien y que es efectivo, que mejora la calidad y el ambiente también en el centro educativo. Y esto me parece estupendo. Yo creo que es una muy buena iniciativa. Estoy seguro que se va a ampliar, porque yo creo que tiene que salir bien, porque sí, porque van a ser herramientas muy bien elaboradas, y ya digo, han tenido una respuesta estupenda. Es un buen momento porque hay muchísimos profesores y profesoras muy concienciados y que necesitan esas herramientas para poder hacerlo bien. Yo creo que lo vamos a seguir y veremos a ver el resultado.
Bueno, esto tendrá que ir acompañado con salidas al campo, por ejemplo, ¿no?
Claro, y con acercar la naturaleza también a los centros educativos. Fíjate que qué importante es que en un centro educativo no tengamos todo asfalto, solamente que es lo único que vemos, tener la naturaleza en el propio centro. Hay estudios que ya nos dicen, y yo creo que hemos hablado de ello hace tiempo, nos dicen que un hospital rodeado de entornos naturales, incluso con imágenes naturales, las altas médicas se producen antes, hay una mejora en la calidad de vida. Estoy absolutamente seguro que un centro también con espacios, incluso con huertos, que ya hay muchos que lo tienen, con iniciativas de este tipo, también mejora esa calidad. Evidentemente hay que salir, pero también hay que acercar a la naturaleza al centro. No tenemos que tener esa barrera, la valla del colegio, que separe el entorno natural de una cosa puramente de hormigón. Toda esa mezcla es muy buena, pero fíjate lo que decía, ya no solamente es que sepan más de medio ambiente, que es lo que me asustaba, sino que además se reduzcan los conflictos, estén más relajados, tengan más ganas de aprender. Perfecto.
Oye, tráenos un profesor de estos aquí. No es que tengamos mucho conflicto, pero si vamos a estar más relajados.
Yo creo que sí, a los parlamentos y a los congresos.
Claro que sí.
Ahora que empiezan algunas campañas electorales, a todo esto, pongamos un profesor en la vida de cada uno.
Bueno, ahí está ese proyecto, Naturaliza. que esperemos, yo espero como tú, que esto se amplíe a todos los colegios y a todos los centros educativos y a poder ser a todos los centros laborales de nuestra comunidad, con un poquito de suerte. Oye, estoy muy preocupada yo con lo del cambio climático, porque estamos viendo unos desastres naturales. Yo no recuerdo informativos como los que estamos viendo ahora, ¿eh? Van imagen tras imagen. El otro día mismo yo estaba alucinada porque parecía una de estas películas futuristas que de pronto salen locutores norteamericanos diciendo en tal sitio hay un caído un meteorito, en otro se ha desbordado, en otro un tsunami. Es que era todo, eran las inundaciones de Mallorca, seguido de las inundaciones en Italia, seguido de las inundaciones en Francia, seguido de los ciclones en Estados Unidos. Esto es terrorífico, ¿no?
Claro, y aquí yo creo que ha sido un gran cambio que hemos percibido, que la ciencia nos dice que ha percibido en los últimos años. Hasta ahora, cuando hablábamos de los efectos del cambio climático, hemos pasado por distintas etapas, incluso mucha gente que lo ponía en duda, pero lo hemos localizado más, decíamos en el polo norte, se derretirán los polos y siempre decíamos pobre oso polar.
Sí.
¿No? Siendo importante, decían, bueno, pero nos pilla un poco lejos, aunque quede siendo muy egoísta y muy necio, ¿no? Como si el planeta tuviera barreras.
Sí.
Hemos ido viendo que esa subida de esos 2 grados de temperatura nos puede afectar absolutamente en todo. Y hemos visto hasta en los viñedos. Hay una cosa que ahora mismo se llama la resiliencia, que es los cambios que ya tenemos. Ya hay cambios producidos por el cambio climático. Bien, ¿qué es lo que ha descubierto la ciencia con grandes investigaciones? Y es lo que indica también el último panel de expertos de Naciones Unidas, de cambio climático. Nos dice, y es verdad que siempre ha habido pequeños cambios climáticos.
Sí, o grandes cambios climáticos, claro, en la historia de este planeta, desde
lo que
glaciaciones
tenemos,
hasta inundaciones.
Claro, y eso
todo
es periódico. Entonces, cuando alguien que dice, pero esto ya ha habido, claro que lo ha habido. Pero lo que ahora tenemos es que, sobre todo desde la Revolución Industrial, muy especialmente desde 1980 y especialmente desde los años 2000, lo que tenemos es un incremento tremendo. Pero no solo de emisiones de CO2, lo que tenemos es lo que se llama grandes cambios climáticos o extremos. Quiere decir, ¿ha habido huracanes? Siempre. Ahora hay muchísimos más.
Y más fuertes.
La virulencia es lo que cambia y la intensidad. Y esto también tiene su razón de ser. Cuando en un sitio sube la temperatura, el agua sabemos que siempre permanece la misma cantidad de agua en el planeta.
Sí.
Pero en distintos estados. Si sube la temperatura, se evapora rápidamente, provoca cambios en las corrientes de aire y esto lo que provoca es mayor movimiento. Lo que hoy sabemos es que nunca ha habido tantos eventos climáticos de tanta intensidad en tan poco espacio de tiempo. Esto es lo realmente importante. Porque además, en el fondo, cuando hay gran sequía en un sitio, en otros hay grandes lluvias torrenciales.
Claro, el agua se traslada de un lado a otro.
Claro, porque al final ese es el movimiento. Pero siempre ha habido sequías, sí. Ahora lo que tenemos es que hay grandes, grandes sequías como nunca se habían registrado. Y lo sabemos desde hace 800.000 años. Lo sabemos, entre otras cosas, por las catas que se hacen en el hielo en el Polo Norte. O sea que tenemos algo de información que nos proporciona la ciencia y nos dice que esos cambios tan radicales no los ha habido. Pero además está produciendo algo que yo creo también es muy curioso. Nos llama la atención de que hoy contamos lo que ocurre en Europa como si estuviéramos en Estados Unidos, pero en Estados Unidos les llama la atención, por ejemplo, que hace 3 años hubo unas inundaciones en Lora del Río.
Sí.
Ellos, Andalucía para ellos es todo seco.
Sí.
Y de repente ven Lora del Río, Blanca, un pueblo precioso,
precioso.
Y al mismo tiempo la gente en una especie de canoas intentando navegar o andar con el agua por encima. Es decir, nos llama la atención cuando nos cambia nuestras ideas de cómo tenemos el propio planeta. ¿Alguien se imaginaba, o hemos escuchado hace mucho tiempo que venían huracanes hacia España? No es un lugar de huracanes. Bueno, pues ha dejado grandes catástrofes en Portugal, en España se ha afectado algo menos y varios muertos en Francia. Es decir, que estamos teniendo esas variaciones, pueden ocurrir, sí, alguna vez vinieron huracanes, pero no tantos, no con tanta intensidad y con esa virulencia.
No, además son fenómenos, Miguel, que tienen un gran coste, para empezar, en vidas humanas, en vidas que aunque no se pierdan, sí se ven muy trastocadas. Y luego tiene un coste económico muy importante.
Claro, y aquí, aunque parezca que siempre se acaba hablando de dinero, pero también esto es lo que hace que se muevan algunas cosas, por desgracia. Naciones Unidas ha sacado un informe en el que evalúa los últimos 10 años, estos cambios. Estos cambios en estos 10 años nos dicen que han aumentado un 251% estos eventos climáticos, por llamarlos de alguna forma, con su virulencia. Y lo ha trasladado a dinero. Lo ha trasladado a dinero y nos dice que son 2,4 billones de dólares lo que ha supuesto económicamente esos desastres. Y que detrás de un maremoto que destroza Indonesia, por desgracia, mueren miles de personas, pero además hay unos destrozos económicos y ralentiza la economía de un país.
Claro.
Ocurre exactamente en Haití y ocurre en multitud. La suma de todo eso es un gran descalabro económico para el propio planeta y de pérdida de oportunidades. Insisto, por debajo de la pérdida de vidas y de esperanza de vida. Pero Esto es importante. ¿En qué afecta? Que las aseguradoras no saben ya ni cómo actuar.
Ya. Yeah.
Han subido muchísimo y van a seguir subiendo, y los principales investigadores de por dónde pueden ir las tendencias del cambio climático son los que tienen que financiarlo. Al final, las aseguradoras ya no aseguran con tanta tranquilidad porque puede ocurrir algo que destroce absolutamente todo. Nadie se imaginaba. ¿Alguien podría imaginarse el asegurar en Francia contra los huracanes?
No.
Bueno, pues ya tendrán que hacerlo.
Como aquí.
Claro,
no,
como aquí
ocurre.
O como en Portugal. Ajá. Pues ya tendrán que hacerlo. Es un 251%, es una barbaridad de incremento en los 10 últimos años. Y tiene su traslado económico. Y lo tiene en pérdidas de infraestructuras. El dinero que se destina para mejorar las infraestructuras, pues no se puede destinar a otros sitios. Ahora, y es lógico, el gobierno aprueba, como siempre ocurre cuando hay una catástrofe de este tipo, medidas de excepción, de ayuda económica para las zonas devastadas de Mallorca, y ese dinero pues sale de una bolsa común, con lo cual es un dinero que se invierte ahí en lugar de invertirse o poder invertirse en mejorar una infraestructura que ya estuviese. En las viviendas, etcétera. ¿Cuántos
que podríamos
negocios?
Hacerlo, ¿eh? Porque en este país somos mucho de poner la tirita cuando ya tenemos
claro.
La herida. Si se invirtiera la cantidad necesaria para que no haya urbanizaciones ilegales en los cauces de los ríos, para que se cumpla la ley de costas. Todas estas cosas, que sí, los fenómenos o la catástrofe natural se va a producir, pero se va a minimizar si estamos preparados. Seguramente ese dinero que se invierte previamente es la décima parte, por decir algo,
seguro,
de lo que hay que invertir después, que
seguro,
siempre vamos detrás.
Y es escuchar también a la ciencia. Fíjate, en Mallorca lo que nos hemos encontrado en este municipio es que es un río canalizado. Y siempre se dice, bueno, domesticamos la naturaleza, hasta que la naturaleza dice no.
Tururú, claro.
Y se lo salta y va por el cauce normal. Esto es lo que ha ocurrido. Algunos decían, hace 1000 años que no había una lluvia de este tipo.
No, pero
y otros
de repente la hay.
Recuerdan que hace 10 años hubo una bastante fuerte. Bueno, la naturaleza, 1000 años. 10 años no es nada, pero pretendemos domesticar hasta un río y reconducirlo y al final vuelve por su cauce, que esto es lo normal.
Y no
escuchar
damos
a la ciencia
cosas, Miguel.
Claro.
Fíjate, el otro día yo que estaba escribiendo un artículo sobre esto precisamente, sobre la catástrofe de Mallorca, de pronto descubrí que hay un pueblecito muy pequeñito en Biescas. Está a muy poco distancia de aquel famoso camping que hace 2 décadas
estaba en medio de un cauce.
Bueno, pues este pueblo está en medio de otro cauce.
¿No hemos aprendido?
Exactamente igual. Hay 33 vecinos que viven en ese pueblo. No se ha hecho nada. Claro, siempre estamos esperando a que ocurra la catástrofe y después nos lamentamos y ponemos los remedios, pero ya es tarde, ya es tarde.
Y estoy seguro que algún naturalista, algún geógrafo habrá dicho, aquí no debe hacerse.
No, fijo,
porque cuando
claro.
lo han visto es que se ha publicado y alguien lo está planteando. Y al final ocurre eso, deberíamos hacer más caso, porque ya no solamente cuánto costará económicamente, sino que puede costar las 33 vidas de ese municipio. Y luego, por supuesto, reconstruir o no, dejar aquello abandonado. Eso, fíjate, yo creo que la buena noticia es que como cuesta mucho dinero, este es un primer tortazo a la economía mundial y puede ser que provoque algún tipo de cambios. Ya no es una cuestión del oso polar, que me parece importantísimo,
pues sí,
sino que en este caso es al dinero y al bolsillo de las grandes compañías. Y esto provoca los cambios, por suerte o por desgracia.
Pues
fíjate
si,
que hasta Donald
si
Trump...
Verdad, ¿eh?
Hay dos noticias que han ocurrido. Donald Trump ha dicho, bueno, puede ser que el cambio climático sí que exista. Antes dijo que era un invento de los chinos.
Sí.
Y al mismo tiempo, y no quiero hacer relación, se ha descubierto que va a afectar a la cerveza porque habrá menos cerveza y será más cara. No quiero hacer una relación de una noticia con otra.
No, pero ahí está la noticia de la cerveza. Hoy la destacan numerosos periódicos porque, en fin, somos un país muy cervecero.
Este es un argumento que ya vale.
Exactamente.
De por sí.
Y en cuanto a Donald Trump, es verdad, por otro lado, Miguel, y esto hay que reconocerlo, que a veces hemos alertado mucho con algunas cosas que luego nos hemos olvidado. ¿Qué fue del agujero de la capa de ozono? Nunca más se volvió a hablar de ese fenómeno y mira que dimos la matraca en su momento.
Pero también fue un gran logro de la humanidad porque conseguimos a nivel internacional, tanto por la acción de la industria, por la acción de Naciones Unidas, que se ha ido cerrando, se prohibieron los CFCs, etcétera, y se prevé que para el 2028 esté más o menos recuperado o como estaba anteriormente. Porque también hay noticias buenas. A veces contamos cuando está mal la capa de ozono y no contamos que la humanidad, cuando quiere, es capaz de cambiar muchas cosas. Y este, para mí, es uno de los mejores ejemplos. Nos prohibieron todo. Lo hemos reconducido, se puede vivir con los cambios que se produjo a nivel científico para poder sustituir los CFCs y nos encontramos con que eso ha mejorado. Yo sigo creyendo que hay una buena capacidad para ello, pero decía Al Gore, que eso me gusta siempre, que el recurso más escaso del planeta es la voluntad y en general la ubican los políticos.
Pues, señores políticos, pongamos la venda antes de la herida. No esperemos a que haya 14 muertos en un punto de una carretera para arreglarla. No esperemos a que ocurra una catástrofe para poner parches o por lo menos remedio antes de que tengamos que lamentarlo. Y en fin, todos muy atentos a esto del cambio climático, que nos afecta muchísimo, nos afecta como especie.
Claro.
Y que habrá que poner soluciones. De momento, pues en fin, lo que tenemos es lo que tenemos.
Vayamos al inicio, educando a los chavales y además somos más felices. No está mal.
Mira qué bien. Empezamos, acabamos donde empezamos. Miguel Aguado, que ha sido un placer. Te
Muchas
toca montarte
gracias.
El coche otra vez y para otro lado.
Y respirar un poco antes.
Bueno, respira antes de montarte el coche, sí, seguramente. Sí. Llegan las noticias a Onda Madrid, después volvemos con más Buenos Días Madrid.